Bienvenido a la presentación de resultados del segundo trimestre 2021 de Grupo Sura. Mi nombre es Silvia y yo seré su operadora para la llamada de hoy. En este momento, todos los participantes se encuentran en modo de silencio. Más adelante habrá un espacio de preguntas y respuestas. Para las personas que están en la sesión de inglés y las que están conectadas solo por web, podrán enviarnos preguntas a través de la plataforma. Por favor, tengan en cuenta que esta teleconferencia está siendo grabada. A partir de este momento, le cedo la palabra al señor Carlos González, gerente de inversionistas y mercado capitales, para dar inicio a la conferencia.
Muy buenos días para todos y muchas gracias por acompañarnos a la presentación de resultados del segundo trimestre de Grupo Sura. El día de hoy estaremos presentando la reunión en dos espacios. El primero será una sesión pregrabada con los resultados de la compañía y luego estaremos abriendo un espacio a la sección de preguntas. Por parte de la compañía nos acompaña Gonzalo Pérez, el presidente de la compañía, está Ricardo Jaramillo, el vicepresidente de Desarrollo de Negocios y Finanzas, Mónica Guarín, la vicepresidente de Desarrollo Humano y Sociedad, Juan Luis Múnera, vicepresidente de Asuntos Legales, y también nos acompaña Juan Fernando Uribe, el vicepresidente de Finanzas e Inversiones de Suramericana, y Carlos Oquendo, el vicepresidente de Finanzas Corporativas de Xtura Asset Management. Muchas gracias por acompañarnos y le cedo la palabra a Gonzalo Pérez.
Mil gracias, Daniel. Un gusto saludarlos y les agradecemos que estén otra vez con nosotros para entregarles los resultados de Grupo Sura al primer semestre del 2021. Quisiéramos empezar por hablar de los ingresos de la compañía y esos ingresos los queremos dividir como es tradicional en primero los ingresos por primas de Suramericana, esos ingresos por primas vienen creciendo al doble dígito. Es importante aquí aclarar que en el año 2020 los ingresos por primas de las compañías también fueron positivos frente al 2019, con un crecimiento dos veces la inflación. Hay un dato que quisiéramos transmitirles. Esos ingresos por primas hoy en Suramericana, entre el 2016 y 20, o sea, solo crecimiento orgánico, son iguales a 4 billones de pesos, lo que quiere decir prácticamente el ingreso que fue la adquisición de las operaciones de RSA en los 6 países de América Latina. En su momento eran 1.2 billones de dólares lo que le ingresó a Suramericana por primas. Casi que esa misma cifra se está volviendo a construir orgánicamente entre el 2016 y el 2020. Los ingresos por comisiones también son unos ingresos que en el trimestre del 23% han sido ingresos también récord dentro de la compañía. Es un ingreso muy importante en comisiones que en el semestre ya alcanza una cifra superior al 16%. El método de participación, por su parte, es un método de participación que este segundo trimestre del 2021 es también una cifra récord en la historia de Grupo Sura como ingresos por métodos de participación. En el total, entonces, estamos hablando de unos ingresos que crecen dos dígitos, más del 14% para Grupo Sura. Cuando hablamos del egreso de la compañía, primero los gastos administrativos. Esos gastos administrativos están creciendo en el 0.3%, genera un camino a la eficiencia con el cual estamos trabajando en todas las compañías filiales y también claramente en Grupo Sura. Más adelante Ricardo Jaramillo profundizará sobre ese indicador que vamos a empezar a seguir día a día entre los egresos de grupo como un todo frente a sus ingresos. Y en segundo orden está la gran afectación por el COVID-19 también en el 2021, que es 1.1 billones de siniestros del COVID-19. Aquí hay que resaltar que no obstante esas afectaciones, la solvencia de Suramericana y de las compañías de Suramericana sigue siendo una solvencia, aún en estándares de solvencia 2 positiva, insistimos, no obstante, pues los impactos de la pandemia en el 2020 y en el 2021. Desde la creación de valor, queremos resaltar algo estratégico que tal vez todos han tenido conocimiento, la creación de Baxtera como esa empresa que que va a empezar primero con la investigación de algunas vacunas importantes para Colombia y para América Latina, que en Colombia y en muchas partes de América Latina no se producen y hay que importarlas, lo que significó un retraso inclusive en la vacunación en Colombia y en buena parte de América Latina. Lo segundo, la capacidad de producción de vacunas como en corto plazo, al 2022, y la creación de una planta aquí en Colombia sobre vacunas para no solo Colombia, sino para América Latina. La importancia estratégica es el apalancamiento que hace de todas las líneas de negocio, pero primero la vida de las personas, que es uno de nuestros objetivos. Se protege la vida. Segundo, importante porque a futuro estamos viendo una frecuencia mayor en pandemias en la humanidad. Entonces es una manera de anticiparnos a que en las próximas pandemias tengamos mucho más recursos locales, y cuando hablamos locales son regionales en América Latina, para atender esas pandemias y con eso proteger la vida y proteger, claro está, también la economía y el crecimiento de todas estas industrias y de todas las industrias en general. Por último, la utilidad neta de la compañía, tanto en el caso de Suramericana, es una utilidad que pasa con 1,000 millones de negativos por debajo del presupuesto, pero acordémonos del impacto de los 1.1 billones en siniestros del COVID-19, y volvemos a resaltar manteniendo todos los márgenes de solvencia. Dos, la utilidad de Sur Asset Management positiva, bastante positiva, y lo que nos llega por los métodos de participación para una utilidad en el primer semestre de Grupo Sura de 670 mil millones de pesos. Así que lo que hoy les queremos transmitir es que desde la estrategia nosotros estamos con unos resultados superiores a los que estábamos esperando para este primer semestre. Segundo, importante que también desde la estrategia, la reducción de la deuda por más de 300 mil millones de pesos. Tercero, nuestro programa de readquisición de acciones que continúa y ahora Ricardo nos explicará. Cuarto, la desinversión de Clover, que era una inversión que teníamos, que también es camino de la estrategia de la compañía, creando valores a desinversión, y en conjunto pues se encaminó a seguir por una senda de creación de valor desde Grupo Sura para todos ustedes y para todos los accionistas. Quiero dejarlos en compañía de Ricardo Jaramillo para que ya nos profundice en cada una de estas cifras, y de nuevo mil gracias por este acompañamiento y más adelante muy atentos a sus preguntas.
Muchas gracias, Gonzalo, y un saludo especial para todos. Quisiera retomar en los puntos de generación de valor que Gonzalo nos mencionó y complementar algunas cifras alrededor. Primero, en el programa de readquisición de acciones, contarles que llevamos 30 mil millones de pesos. Esto es el 10% del programa de 300 mil que tenemos aprobado por la Asamblea, el cual creemos que es una asignación de capital eficiente y que continuaremos en los próximos días. Segundo, la estrategia, actualizarlo de la estrategia de desapalancamiento. En el primer semestre, en la deuda consolidada, tenemos una reducción de 300 mil millones de pesos puntualmente en Sura Asset Management. Y tercero, en asignación de capital, continuamos en ese proceso de revisar posibles desinversiones. Aquí les tenemos la noticia de Sura Ventures, donde hicimos la primera desinversión exitosa de alguna de las compañías, particularmente de Clover Health, donde nosotros invertimos 3.9 millones de dólares o 11 mil millones de pesos y salimos con una desinversión de cerca de 29.500 millones de pesos, es decir, multiplicamos por 2.6 el capital invertido en pesos con una rentabilidad del 25.9% efectivo anual en pesos. Pasemos a la página siguiente, donde vamos a ver el estado de resultados consolidado del Grupo Sura. Y aquí yo creo que el principal mensaje es que tuvimos una destacada utilidad neta tanto en el trimestre como en el semestre, sustentada principalmente por un crecimiento de ingresos positivo, primas y comisiones que veremos en las secciones de Suramericana y de Sura Asset Management, por una mejora considerable en el método de participación que también veremos en mayor detalle y, como lo mencionó Gonzalo, por un control de gastos muy fuerte en cada una de las compañías. Esto nos permitió terminar con unos ingresos operacionales de 11.6 billones, creciendo el 14.6% sobre el año anterior. Cuando vemos el trimestre, estamos observando unos crecimientos del 13.2% en primas y del 23% en comisiones, lo cual consideramos que es bastante satisfactorio. Obviamente, el punto crítico en estos números está siendo la siniestralidad de COVID. Recordemos que el primer semestre del 20 fue un primer semestre donde tanto en vida como en generales la siniestralidad fue bajita, las economías estaban cerradas, las curvas de contagio no estaban altas. Totalmente diferente de la situación que hemos visto en el primer semestre del 21, donde las curvas, como ustedes bien saben, están altas y las economías están en total actividad, por lo que la siniestralidad de generales alcanza niveles, digamos, más normalizados. Ahí entonces tenemos una diferencia asociada a COVID de cerca de 1.1 billones, entendiendo que esa fue la siniestralidad del 21 y la siniestralidad del 20 fueron 236 mil millones de pesos. La utilidad operativa termina en 1.2 billones, una utilidad superior en 270 mil millones a la utilidad del año anterior, creciendo el 29.3%. También importante resaltar que lo asociado al resultado financiero, tanto intereses pagados como coberturas, funcionaron bien, aportaron 132 mil millones de pesos en la utilidad, prueba también de la disminución de deuda y de las coberturas, repito, funcionando de manera adecuada, para terminar entonces con una ganancia neta que pueden observar de 672 mil millones de pesos en el semestre y una ganancia controladora de 622 mil millones de pesos. Me parece importante mirar en la gráfica derecha, en la inferior, en la utilidad neta, como la utilidad del segundo trimestre fueron 460 mil, superior inclusive a la utilidad neta del primer trimestre del 19. Los invito a pasar a la página siguiente. En la página siguiente queremos resaltar dos cuentas que son importantes, de las que ya vimos en los ingresos. Primero, método de participación. Y aquí Gonzalo también lo expresó. Es una cifra récord para nosotros, lo cual nos consideramos muy importante porque ahí en la gráfica ven ustedes la recuperación que se está teniendo. Alcanzamos una cifra de 409 mil millones de pesos en el trimestre, muy impulsado no solo por Bancolombia. Bancolombia tuvo una contribución muy significativa, pero cuando vemos cada una de las inversiones, Bancolombia, Grupo Argos, Grupo Nutresa y Protección, que son las que por contabilidad tenemos en el método de participación, todas tuvieron una contribución positiva. Esto pues solo pueden ver ahí la diferencia, 648 mil en el semestre versus 153 mil del año pasado, es una diferencia pues bastante importante. Respecto a los ingresos por inversiones, yo diría que los ingresos por inversiones tienen una diferencia en lo que es Suramericana. Suramericana tuvo un impacto versus el año anterior por unas subidas en las tasas de interés, particularmente en portafolios valorados a mercado en Chile y en México. Y en el caso de SuraM se logró compensar algo de eso con una mayor rentabilidad del encaje, que ha sido un encaje moderado, no un encaje muy bueno contra años históricos, pero que sumado el impacto en Suramericana más el impacto en SuraM, pues básicamente lo que estamos viendo es que tenemos un ingreso por inversiones muy en el mismo nivel del año anterior. Pasemos a la página siguiente, donde vamos a ver en detalle el indicador de gastos que nos mencionaba Gonzalo, y aquí vemos los gastos operativos como proporción de los ingresos en las compañías en el consolidado, excluyendo en los ingresos lo que son los ingresos por inversiones y el método de participación, es decir, los gastos operativos directamente de la operación de Suramericana, de Sura Asset Management y de Grupo Sura, que son los que consolidamos línea a línea en los estados financieros. Aquí quiero resaltar entonces que vamos a hacerle seguimiento a este indicador. Este indicador en este momento se ubica en un 45%. Es un indicador que, como pueden ver, en los trimestres pasados venimos de un 47.3 a un 45%. Estos son 200 puntos básicos, lo cual consideramos pues bastante relevante. Y quiero también resaltar que cuando vemos la variación en el acumulado en cada una de las compañías, pues está mostrando evidencia de un esfuerzo en tener esos gastos controlados. Aquí vemos una reducción cercana al 0.4% en el total, excluyendo los gastos de COVID. Pasemos a la página siguiente, donde en la página siguiente vemos de una manera gráfica cómo se compone la utilidad o la variación de la utilidad de Grupo Sura. Y entonces es claro que Suramericana tuvo un impacto principalmente asociado o claramente asociado a la siniestralidad. La compañía está entonces en ese orden de ideas restando 293 mil millones de pesos en el consolidado. Sin embargo, vemos las diferentes barras positivas en Sura M, excluyendo el encaje, o sea, la operación pura de Sura M, aportándonos el encaje, aportándonos, y muy importante, el método de participación, 429 millones de pesos que ya veíamos atrás, adicional al Grupo Sura desde el punto de vista de intereses y desde el punto de vista de coberturas, para llegar pues entonces a la utilidad de 672 mil millones de pesos. Pasemos entonces a la sección donde entramos en más detalle en Suramericana. Ya les dimos algunas ideas de cómo es el resultado de la compañía. Queremos aquí resaltar e ir en detalle tanto en el consolidado como en cada uno de los segmentos. Primero, resaltar el crecimiento de primas, reiterar el control de gastos, que compensaron algo el impacto por la siniestralidad de COVID que ya hablamos. Entonces, tenemos unas primas emitidas alcanzando 9.7 billones, creciendo el 10.8, y cuando lo vemos en la gráfica comparado contra el segundo trimestre del 20, están creciendo el 14.4, lo cual es fundamental porque nos está poniendo un billón de crecimiento en el último año. Ese billón da un apoyo muy importante a la liquidez en la compañía. Mirando la siniestralidad, como lo mencionaba antes, si lo comparamos contra el segundo trimestre del 20, que teníamos una siniestralidad del 59%, la siniestralidad en este momento está en el 71%, esa diferencia es prácticamente asociada a COVID. En este momento la siniestralidad sin COVID está cercana al 57%, lo cual consideramos pues un nivel adecuado. Y puntualmente son casos tanto de vida como de salud, como lo vamos a ver en cada uno de los segmentos. Esto nos lleva entonces a tener un resultado técnico que está decreciendo 500 puntos básicos, está pasando el resultado técnico de 1.3 billones en el 20 a 1 billón en el 21. Esos 500 puntos básicos, como porcentaje de las primas emitidas, esos 500 puntos básicos se están compensando en parte con el ahorro de gastos. Ustedes pueden ver que los gastos están pasando del 16% al 14%. Ahí tenemos 200 puntos básicos, es decir, el diferencial que terminamos llevando a la utilidad son 300 puntos básicos de esas primas emitidas asociadas a siniestralidad. Lo otro para resaltar en el caso de Sudamericana son los ingresos por inversiones. Les mencionamos una disminución en los ingresos por inversiones, principalmente por el aumento en tasas de interés. Sin embargo, también hay que resaltar que en los intereses pagados por la disminución de la deuda y por tener la deuda indexada a inflación, pues tenemos unos menores intereses pagados. Con esto, la compañía está llegando a una utilidad negativa de 1.000 millones de pesos, prácticamente en cero. Algunos mensajes importantes para resaltar acá. Primero es que la compañía tenía en su presupuesto un presupuesto alrededor de 52 mil millones de pesos, es decir, la diferencia que estamos teniendo versus los presupuestados es de 53 mil millones de pesos. Ese es un punto. Y segundo, reiterar lo que hemos hablado desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado. Tanto la liquidez como la solvencia de Suramericana y de sus diferentes compañías están en niveles sanos y en niveles positivos. Esto es importante decirlo aún después de los siniestros que tuvimos el año pasado y los siniestros que estamos teniendo este primer semestre. Esperamos la evolución de la compañía en el segundo semestre en la medida que continúen las curvas siendo favorables, en medida que continúe el proceso de vacunación dándonos mayor tranquilidad en toda la región, que estas cifras para el segundo semestre pues mejoren. Pasemos a la página siguiente, donde observamos cómo se ve por los diferentes, de una manera gráfica, cómo se ve la utilidad en los diferentes segmentos. Y aquí tengo básicamente dos mensajes para dejarles. Uno es que la utilidad de los segmentos de vida, de generales y de salud está siendo positiva. La compañía en sus segmentos fundamentales de negocio está teniendo utilidad positiva. Obviamente hay unos gastos de operación y unos gastos asociados a intereses que ponen pues la utilidad en ese 1.000 millones negativo que les mencioné, pero la utilidad de los segmentos está siendo positiva. Y segundo, resaltar la evolución trimestral, que miren que cuando vemos cuarto trimestre del 20, primer trimestre del 21 estuvo negativa la utilidad de la compañía, en este estamos positivos en el trimestre. Pasemos entonces a mirar los segmentos. Y primero vamos a ver el segmento de vida, que continúa haciendo unos esfuerzos muy importantes en controlar el gasto, principalmente porque el impacto duro en la pandemia está viéndose en este segmento. Las primas tienen un crecimiento, como lo hemos dicho, bastante positivo, un crecimiento en el segundo trimestre del 17.6%, la siniestralidad está alrededor del 68%, este segmento trimestralmente ya está alcanzando unos niveles de 1.5 billones en ingresos. Vemos en la gráfica superior derecha cómo la ARL está mostrando un crecimiento bastante importante en el último año, está creciendo cerca de 28.8% cuando lo comparamos contra el segundo trimestre del 20, y vemos cómo lo mencionamos, tanto las comisiones como los gastos han venido aportando de manera significativa en contrarrestar ese impacto de la siniestralidad. En las comisiones, por una mezcla en el canal, estamos teniendo menos comisiones en el canal de afinidad, estamos teniendo una reducción, como lo pueden ver, de cerca de 620 puntos básicos, y en los gastos estamos teniendo una reducción de cerca de 640 puntos básicos. Todo esto para terminar la utilidad en el semestre cercana a 38 mil millones de pesos. En el trimestre puntualmente ven ahí un menos 10 mil, pero en el semestre acumulado es una utilidad positiva. Pasemos a la página siguiente. En la página siguiente vemos el segmento de generales. El segmento de generales queremos reiterar acá que retornó a un terreno positivo, particularmente autos, que es la principal solución que tenemos, mostró un trimestre muy positivo, creciendo el 20.6, y podemos observar que también la siniestralidad tuvo una mejora en el último, del primer trimestre del 21 al segundo trimestre del 21. Aquí hay que resaltar que el crecimiento no se ve tan potente porque en este segmento se tiene la emisión de una serie de pólizas multianuales que no tienen pues duración de un año, que se emitieron en el primer semestre del 20 y que se renovarán segundo semestre del 21 o en el 22, razón por la que estamos viendo un crecimiento cercano al 1%. Vemos una estabilidad en los diferentes temas de gastos de administración, de comisiones y de gastos técnicos. Vemos la ración combinada mejorando un poco versus el primer trimestre y vemos entonces una utilidad positiva, repito, en el trimestre y positiva en el semestre, entendiendo que en este segmento, como lo mencionamos en llamadas anteriores, tenemos también impactos de COVID asociados a las operaciones principalmente de México y de Panamá. Aquí estamos teniendo cerca de 68 mil millones de pesos de ese impacto en esos países. Pasemos al segmento de salud en la página siguiente. Y el segmento de salud presenta un crecimiento muy importante en las primas y queremos resaltar la gestión que se está haciendo acá en este segmento. Primero porque el trimestre está alcanzando un nivel de primas y de ingresos de 1.7 billones. Esto comparado contra el primer trimestre del 20 es un crecimiento del 43%. Y la compañía ha sido capaz de mantener el nivel de control de gastos y de siniestralidad aún con ese crecimiento tan grande en afiliados. En afiliados estamos creciendo cerca de 200 mil afiliados en el semestre, ya estamos alcanzando 4.4 millones de afiliados, lo que nos da una escala importante y que permite tener una utilidad en el trimestre de 24 mil millones de pesos. Aquí quiero resaltar la importancia de ayudas diagnósticas. Es una de las compañías que nosotros tenemos en este segmento que aporta todo el tema de las pruebas, todo el tema de los diagnósticos en la compañía y que ha tenido pues bastante operación, como ustedes lo podrán imaginar, durante la pandemia. En cuanto a vacunas, informarles que la compañía ha vacunado ha puesto cerca de 2.4 millones de vacunas y que la tasa de letalidad continúa en unos niveles muy positivos. Tenemos un nivel de letalidad de 0.88%. Aquí simplemente de manera de referencia para ver por qué consideramos que es positiva la letalidad de los clientes de Sura y que esto es valor agregado que al final del día le estamos entregando a los clientes. En Colombia la letalidad es 2.61 y en el mundo la letalidad es 2.16. Por otro lado, continúa un crecimiento en el plan complementario, ya estamos alcanzando cerca de 250 mil afiliados, lo cual también consideramos bastante potente. Pasamos entonces a Sura Asset Management. En Sura Asset Management primero vamos a ver el estado de resultados consolidado, señalando también algunos de los puntos que mencionamos anteriormente. Yo diría que Sura Asset Management pasa por tres grandes puntos. El primero, y lo vamos a ver en detalle en la línea de negocio, el primero es un crecimiento muy positivo de las comisiones, tanto del negocio de ahorro para el retiro como de los negocios voluntarios. El segundo punto es una mejora en el método de participación que viene de protección. Y el tercer punto es un esfuerzo importante en el control de gastos. Esto nos permite entonces llegar a una utilidad operativa de 528 mil millones de pesos, un crecimiento del 65% en la utilidad de la compañía. Y al final, en la línea de ganancia neta, estamos alcanzando en el primer semestre una utilidad de 305 mil millones de pesos, con un crecimiento del 154%, también bastante positivo. Aquí, para resaltar entonces, ingresos por comisiones trimestre creciendo 23.4%. Resaltar también la utilidad operativa sin encaje, mostrando que la pueden ver en la línea punteada de la gráfica superior derecha, mostrando también una evolución muy positiva. Y en la variación de la utilidad vista de una manera gráfica, cómo cada uno de los segmentos nos está aportando para llegar a ese 305 en la compañía. Vamos a ir entonces a ver en detalle el segmento de ahorro para el retiro en la siguiente página. Aquí pues hablábamos de un ingreso de comisiones que crece significativamente. Aquí es importante resaltar los crecimientos de AUM, aún teniendo en cuenta los retiros que ustedes conocen, que se han dado tanto en Chile como en Perú. Se han tenido crecimientos en los AUM y se ha recuperado la base salarial en la región. Los ingresos por comisiones los separamos en los ingresos que están asociados al cobro por AUM, principalmente México, y en cobro por flujo. Ambos están creciendo cerca del 20%, lo cual es bastante positivo. Parte de eso, hay que decirlo, está asociado a la tasa de cambio, entendiendo que la moneda colombiana se ha devaluado un poco más que la moneda de los otros países. Entonces, aproximadamente un 5% de esa cifra está asociada a tasa de cambio. En la gráfica inferior izquierda pueden ver cómo se ve la tendencia particular en este segmento de control de gastos, en la línea pasando de 56.2 a 51.2, mostrando pues ese descenso o ese control en los gastos. Y vemos también cómo los ingresos, el tema de crecimiento en los ingresos es generalizado en las diferentes geografías. En México, en Chile, en Perú y en Uruguay son todos crecimientos muy positivos. Resaltar acá también el alfa en los portafolios. Por primera vez estamos teniendo un alfa de 83% de los AUM con alfa, lo cual consideramos es bastante potente en la gestión, sobre todo en estos momentos de alta volatilidad en los mercados. Pasemos por último a el negocio de inversiones Sura Investment Management, que es lo que tenemos denominado el negocio voluntario. Y aquí tenemos los mensajes importantes para señalar. Primero, continúa un crecimiento acelerado de los ingresos, ya lo hemos mencionado, y el tercer trimestre consecutivo con una utilidad en terreno positivo, caminando hacia un corto mediano plazo, tener una rentabilidad que en este segmento sea superior al costo de capital y que podamos recuperar todos los réditos de haber invertido pues en los últimos años en la plataforma que hoy tiene la compañía a nivel regional. Crecimiento relevante en los AUM, vemos un crecimiento contra el segundo trimestre del 20, creciendo el 21.4, lo vemos muy positivo. En el flujo neto, aún aunque el trimestre fue negativo en 1.2 billones, en el total del semestre estamos teniendo flujo neto positivo, lo cual consideramos muy relevante entendiendo la situación de la región. Y resaltar crecimiento los niveles de ingresos que estamos alcanzando ya, primer trimestre que se alcanza un nivel de ingresos de más de 100 mil millones de pesos en esta línea de negocio, y la utilidad operativa, como lo mencionábamos, positivo por tercer trimestre consecutivo. Con esto entonces terminamos el resumen de las cifras, señalando, quiero ser muy enfático en decir que estas son unas cifras que nos dejan satisfechos, que tenemos el reto de terminar de superar el COVID, pero que son unas cifras que son mejor de lo esperado, mejor de los presupuestos, y que nos apuntan en ese objetivo claro que tenemos en cada una de las compañías, en cada una de las líneas de negocio, alcanzar ese nivel de generación de valor de una rentabilidad, de un ROE superior al costo del patrimonio. Los dejo entonces ya con todo el equipo para que vamos a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias.
Gracias. A partir de este momento comenzará la sesión de preguntas. Comenzaremos recibiendo las preguntas verbalmente de la sesión en español. Para las personas en la sesión en idioma inglés o las que solo están conectadas al web, favor de enviar su pregunta en la plataforma. Posteriormente leeremos y respondemos dichas preguntas. Para las personas en la línea en español, por favor, si tiene alguna pregunta, por favor presione asterisco 1 en su teléfono. Si desea retirarse de la lista de espera, por favor, dite la tecla numeral. Recuerde, si usted tiene alguna pregunta, por favor, presione asterisco 1. Nuevamente, si tenemos una pregunta por teléfono, oprime asterisco y luego 1. Y tenemos a Andrés Soto de Santander.
Muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es respecto a los gastos. Veíamos una mejora este trimestre y pues un interés por hacer un seguimiento más detallado de esta línea. Quisiera entender si ustedes tienen alguna meta de medio plazo de este nuevo indicador de eficiencia que están midiendo, a dónde quisieran llegar.
Andrés, en términos generales, y después le doy la palabra pues a Ricardo y a mis compañeros, nosotros tenemos claro que la eficiencia de estas compañías es fundamental para la competitividad. Dependiendo de cada una de las soluciones, hay metas diferentes. En el negocio, por ejemplo, asegurador, nos hemos venido poniendo metas año tras año que se han venido cumpliendo, y ya vemos que el objetivo en un corto, mediano plazo está cercano al 8.5-9% de gastos sobre primas emitidas. Igual la reducción y las metas dentro del negocio de Sura Asset Management es también determinante. Así que sí hay metas a 3 años y a 5 años que están buscando precisamente esa eficiencia en la operación para buscar pues esa creación de valor. Entonces, ahí y es muy importante aclarar algo, Andrés, que las metas de eficiencia no las estamos haciendo solo como un control de gasto, sino como modelos operativos que permiten desarrollar la estrategia, pero a su vez que permiten procesos mucho más eficientes que nos lleven a que esa reducción sea una reducción estructural dentro de los negocios y no una reducción puntual o digamos, exigir simplemente el esquema del gasto. No sé si Ricardo...
Sí, Andrés, buenos días, ¿cómo estás? Quiero aprovechar la pregunta para contarles que estamos pues revisando en bastante detalle cómo empezamos a dar un poco más de guidance al mercado. Eso pues ha sido un reclamo, digamos, llamemos lo que ustedes han tenido en el pasado. Nosotros en este momento, como lo mencionaba Gonzalo, tenemos una proyección a 5 años de cada una de las compañías que componen todo el portafolio de Grupo Sura. Eso entonces arroja unos indicadores y poco a poco iremos señalando y mostrando esos indicadores dónde van llegando para que ustedes tengan una mayor visibilidad de nuestro objetivo de llegar a tener una rentabilidad por encima del costo de capital. Hay que reconocer que la pandemia nos atrasó un poco en ese proceso, pero también nos aceleró temas como lo del gasto, particularmente en ese indicador que estamos hablando, que estaba ahí en el 45%, dependerá mucho de la velocidad de crecimiento de gastos que tengamos y que mantengamos pues en el nivel que está en este momento. Pero lo que les quisiera decir acá, más que entrar en un detalle y poner hoy una meta, es que sí vamos a empezar a darles un guidance, y ese puede ser uno de los indicadores en los que, con base en el presupuesto, estemos claramente contándoles cuáles son nuestros objetivos. También con la claridad y con la transparencia que siempre hemos tenido en algún momento de por qué no llegamos al punto que es, pues tendremos las explicaciones, pero sí creemos que es fundamental. Y aprovecho esa pregunta entonces, Andrés, para darles ese mensaje.
Perfecto, no, muchas gracias, Gonzalo. Ricardo, definitivamente va a ser muy útil poder tener un guidance más detallado. Otra duda que me surgía es respecto del apalancamiento, ¿no? Ustedes siguen en el esfuerzo de reducir deuda. ¿Cuál es en este momento el objetivo que ustedes están fijando como un objetivo de medio plazo de desapalancamiento de la compañía?
Perfecto. A ver, en esa discusión siempre señalamos que debe pasar por entender que nuestro objetivo es que baje la deuda del consolidado y de cada una de las partes. En este momento nosotros tenemos cerca de 8.5 billones de deuda entre Sura M, Suramericana y Grupo Sura. En este año puntualmente, en este semestre, como lo mencionábamos en la llamada, pues hay un esfuerzo grande en Sura M, se han bajado cerca de 300 mil millones de pesos, 90 millones de dólares, que es parte de la liquidez que tenía la compañía de las desinversiones pasadas. Entonces, esa compañía este año pues tendrá esa capacidad de desapalancamiento, y esperamos que incluso con optimizaciones de capital pues de pronto pueda continuar un poco más de desapalancamiento en el caso de Sura M. En el caso de Suramericana, pues ustedes imaginarán que con el tema de siniestralidad y con las utilidades, pues obviamente hay que tener un poco más de cuidado. No tenemos vencimiento próximo, sino hasta el 2023, entonces Suramericana estará un poco en esos niveles de deuda que tiene hoy. Y el caso del Grupo Sura, que cuando lo miramos desde el punto de vista de indicadores con las calificadoras, pues pueden verse altos porque el indicador es dividendos recibidos contra deuda neta, y entendemos pues que los dividendos por los resultados de las compañías del año pasado pues están afectados. Sin embargo, con lo que estamos viendo de resultados de las compañías mejor de lo esperado, en el consolidado, esperamos que podamos volver al 2022 a unos niveles de dividendos recibidos que nos pongan esos indicadores con las calificadoras en un punto pues digamos más adecuado como lo teníamos en el 19 previo a la pandemia. En este momento, particularmente en Grupo Sura, la deuda es de 4.4 billones. Nosotros, como lo hemos dicho en el pasado, tenemos unos recursos disponibles de flujo de caja en un año normal cercanos a 900 mil millones de pesos. Eso va una tercera parte a pagar intereses, una tercera parte a dividendos, que hemos, repito, lo que hemos dicho en otras llamadas, siendo consistentes en entregarle ese retorno a los dividendos desde el punto de vista del yield de la acción. Y en la otra tercera parte es para reducción de apalancamiento. Hay que tener también en cuenta que en este año tenemos la readquisición de acciones como uno de los proyectos que nos parece pues bastante interesante para los accionistas desde el punto de vista de una asignación de capital muy eficiente. Como lo mencionábamos, vamos apenas en ese proceso pues arrancando, y es una herramienta nueva en Colombia pues que tenemos que ir viendo cómo continuamos utilizando de la mejor forma. Eso seguramente hará que durante este año los resultados de nuestra deuda en Grupo Sura no bajen tanto como lo estábamos esperando. Sin embargo, y esto lo conecto con la desinversión de Clover y lo conecto con otras posibles desinversiones que estamos viendo, aquí permanentemente estamos gestionando cómo optimizamos ese capital invertido, porque nuestro objetivo sí es tener una aceleración en la reducción de ese apalancamiento. Eso significa entonces seguramente tener algunas renuncias, tener algunas desinversiones que nos permitan no solo tener el crecimiento orgánico para reducir el apalancamiento, sino también meterle cierta aceleración al tema. Entonces, repito, Andrés, esperamos que este año el nivel de deuda del Grupo Sura esté pronto un poco inferior a lo que estamos hoy en día, pero no mucho. Dependerá un poco de la velocidad de algunos de estos procesos de optimización que tengamos, y ya 22-23, pues con los procesos de optimización y con una, digamos, normalización de los dividendos recibidos, podremos aumentar entonces la velocidad de desapalancamiento.
Yo agregaría solo algo, Ricky, para puntualizar. Esa asignación de capital y esa búsqueda de reducción permanente de reducción de la deuda también se suma a optimizaciones patrimoniales que, como hemos visto tanto en Suramericana como en Sur Asset Management, han logrado liberar capital para esas reducciones de endeudamiento. Es el caso de Sur Asset Management en este primer semestre y es el caso de Suramericana pues en los años anteriores. Entonces, esa eficiencia patrimonial también la estamos buscando día a día, porque pues a partir de esas eficiencias patrimoniales podemos mejorar inclusive el retorno, pero adicionalmente liberar capital que nos puede, como decía Ricardo, ayudar a acelerar el proceso de reducción del apalancamiento.
Yo complementaría, Gonzalo, que uno a veces ve como incrementos marginales trimestre por trimestre, pero que es importante revisar ¿Cuándo fue el momento máximo de apalancamiento del grupo en consolidado y cómo estamos hoy? ¿Por qué? Porque se ha recorrido un camino importante. Esa cifra del consolidado alcanzó a tocar el 11 billones, hoy estamos hablando de 8.5, entonces el esfuerzo que se ha hecho en todas las compañías ha sido consistente, permanente, y hay que llevar ese justo medio entre las inversiones, los dividendos y la reducción de deuda. Y eso lo vamos llevando paso a paso, repito, sintiendo que desde el punto de vista de apalancamiento son unas compañías que hoy están en mucho mejor posición que hace unos años.
Sin duda. Y una última pregunta, si pudiera, respecto a la reforma tributaria que está en discusión en el Congreso. No sé cuáles son las implicaciones que esto tiene para los negocios en los que ustedes operan. Si la sobretasa al sistema financiero hoy solo aplica a Bancolombia o también aplica al resto de subsidiarias en Colombia, y si existe algún cambio en la normativa del impuesto sobre renta presuntiva.
Andrés, yo diría en general que somos bastante cautelosos porque pues lo que hay en este momento sobre la mesa es una propuesta. Con esa propuesta, el impacto en las diferentes compañías no es muy significativo, pero vamos paso a paso entendiendo pues qué es lo que al final del día se va a aprobar. Y creo importante decir que somos totalmente conscientes que este país, para superar el tema fiscal, pues todos tenemos que poner algo. Se tenían unas condiciones de tasas futuras de disminuir la tasa de tributación, eso seguramente no podrá estar. Eso inmediatamente entonces nos lleva a recalcular algunos impuestos diferidos que generará algún impacto. También hay algún impacto en la deducibilidad del ICA. Pero también es importante mencionar que las compañías de seguros particularmente pues tienen unas condiciones desde el punto de vista de la Constitución que nos da pues un terreno más definido en cuanto a los posibles cambios que podamos tener ahí. No sé si alguno del equipo quiera complementar.
No, a nosotros igual pues ya lo dijeron, no nos aplica pues esa sobretasa por la que pregunto.
Sí. Sí, el impacto que estamos viendo, pues para resumir esto, entonces no es muy significativo.
Perfecto. Muchísimas gracias, Ricardo y Gonzalo, por las respuestas.
En este momento gracias, no tenemos más preguntas por teléfono.
Voy a proceder a leer algunas preguntas que nos llegan por chat. La primera es de Daniel Guardiola, de BTG. ¿Nos podrían dar más color sobre las razones detrás de los débiles resultados del retorno de las reservas legales del sector mandatorio? ¿Cómo es el asset allocation de estos AUM y qué perspectivas tienen para el retorno en la segunda mitad de 2021?
Ok, Daniel. Mira, nosotros los retiros, tanto en Perú y sobre todo en Chile, han tenido pues un condicionante en que se ha tenido que salir a generar liquidez, desinvertir en los activos que teníamos para poderle cumplir a los inversionistas o a los solicitantes de los fondos. Esto ha hecho que inclusive para Chile se tenga un negativo en lo que es el rendimiento del encaje. Sin embargo, vemos países como incluso Perú, Uruguay, México y Colombia con un resultado del encaje con un yield superior al 5%, al 7% en México y pues niveles del 16% en Uruguay. Va a depender sobre todo de la recuperación en Chile, que digamos no haya más retiros. Parece que las conversaciones parecería que un cuarto retiro en Chile no se va a dar y dependerá si tenemos que salir a hacer esas desinversiones que haya unos rendimientos adecuados. Sin embargo, este año vamos por encima de lo que fue el año pasado, a pesar de la recuperación que hubo el año pasado por los meses de abril y mayo. Y este año estaríamos esperando cerrar con niveles de encaje total parecido a lo que fue el 2020. Entonces, en conclusión, va a depender mucho de si continúan los retiros o no y de las desinversiones que tengamos que hacer.
Muy Muy bien. Una siguiente pregunta de Julián Ausique, de Corredores. Son tres preguntas. Primero, ¿el crecimiento en afiliados en salud sigue siendo producto del traspaso de las EPS que cerraron o hay algo orgánico? Segundo, ¿han actualizado expectativas de flujo de caja para este año y el próximo? Y tercero, ¿las expectativas del que el ROE supere el costo de capital están proyectadas para qué año?
Antes de darle la palabra a Juan, hay algo que es importante. Desde hace varios años, nosotros la actividad comercial en el sector salud, en el mandatorio, pues la redujimos mucho porque pues hay lo que se conoce mundialmente como ese flight to quality, y el crecimiento ha sido un crecimiento literalmente orgánico que lleva a no una actividad comercial, sino realmente a que han elegido, insisto, desde hace varios años, pues a, en este caso a la EPS, también se apalanca con el plan complementario, como lo mencionó ahora Ricardo, que es muy importante, 250 mil afiliados en algo que lleva 4 o 5 años, que es totalmente voluntario, que apalanca a la EPS también, y obviamente a la póliza de salud. Entonces, como para ponerlo en el marco, ese es un crecimiento orgánico que claramente es la migración de algunas otras EPS, pero también el crecimiento que viene teniendo el país, y prueba de ello es el crecimiento en la ARL también desde el punto de vista de empleo formal, que es un crecimiento, como lo mencionó Ricardo, igualmente ya bastante recuperado. Entonces, desde el punto de vista comercial, ese crecimiento es orgánico, la actividad, ya vemos, de mercadeo y comercial de la EPS se ha reducido más a evitar la selección adversa para poder compensar la siniestralidad, y eso es lo que nos lleva a los resultados que hoy tiene pues la EPS y todo el sector de salud en Suramericana, pero yo quisiera que aquí Juan nos profundizara en el tema.
Sí, no, Gonzalo, pues adicional a lo que ya mencionas, simplemente diría, pues hay dos temas que sustentan esto, es la libre movilidad de las personas de pasar de una EPS a otra. Hoy en día es un proceso pues totalmente, digamos, inclusive muy fácil de hacer a través pues, de las páginas de las EPS, uno puede elegir. Y lo otro es que nosotros en la EPS Sura sí también estamos buscando complementar y diversificar toda esa masa de afiliados, buscando también tener o cubrir otras poblaciones geográficamente y de edades igualmente más jóvenes para complementar y tener pues obviamente una mejor dispersión de nuestro riesgo en salud.
Hay una que eran tres preguntas, la que sigue.
La tercera era flujo de caja.
Flujo de caja. Perfecto, sí. Juliana, gracias por la pregunta. A ver, el flujo de caja obviamente lo actualizamos permanentemente. Nosotros tenemos bastante claridad en la holding de cómo son los dividendos desde las asambleas. En el momento sabemos, entonces estamos caminando por ver cómo son los resultados de las diferentes compañías a lo largo del año para ver cuál es su capacidad de entrega de dividendos en el 22, que dependerá de los resultados en el 21. Por esto, temas como el resultado que está teniendo Bancolombia en este momento es bastante positivo para nosotros, entendiendo que este año nosotros tenemos menores dividendos recibidos por los dividendos que el banco no pudo entregar por sus resultados en el 20. Entonces, es bastante importante esta visión que estamos viendo, donde tenemos las diferentes compañías asociadas, Bancolombia, Grupo Argos, Grupo Nutresa y SuraM, en un buen nivel de utilidad que nos da claridad de cuáles son posibles escenarios para nuestro flujo de caja durante el 22. Y también hay que decirlo, somos conscientes que Suramericana está teniendo un año difícil, no quisiéramos, tenemos diferentes escenarios, no quisiéramos ser conclusivos en ese punto, sino esperar cómo se ve el segundo semestre. Pero sí estamos viendo que el flujo de caja que esperamos para el 2022 será un flujo de caja superior al que teníamos nosotros modelado, porque la recuperación está siendo, repito, un poco más rápido, además de que creemos que será superior al que le hemos venido mostrando pues a las calificadoras. Entonces, ese flujo nos da ¿qué? Nos da mayor posibilidad de acelerar el desapalancamiento, nos da mayor capacidad también de tener un buen comportamiento con los dividendos, y en caso pues de tener cosas como el programa de recompra de acciones, pues tener la capacidad para hacerlo. Ese flujo también se debe conectar con lo que mencionaba hace un minuto de posibles desinversiones y de temas de optimización de capital, que tenemos una serie de iniciativas en las tres compañías caminando permanentemente, que yo creo que pues nos mejorarán el flujo. En este momento pues no te puedo decir así exactamente el flujo será tanto, pero sí esa es como la visión general que dependerá mucho, repito, de cómo veamos los resultados de las compañías en el segundo semestre.
Yo quisiera agregar algo, y es la virtud que tiene la dispersión de riesgos y las diferentes inversiones. Este año, por ejemplo, Suramericana entregó el 100% de lo que estaba programado desde hace 10 años en la ruta de entrega de dividendos. El banco no lo pudo hacer, para el otro año es posible que haya una diferencia. Y entonces aquí lo que estamos viendo realmente es la potencia de tener inversiones en diferentes sectores que se van complementando. Lo miramos transversalmente tanto por los métodos de participación como para las filiales. Entonces, ojalá pues todos los astros se alineen en que todas las inversiones tengan un muy buen resultado, pero para épocas como estas es donde se prueba claramente la fortaleza de tener una diversidad de inversiones. Y insistimos, en este año para los dividendos, Suramericana aportó los dividendos que estábamos esperando desde años atrás. Ahora el banco, pues con los resultados, creemos que paso a paso y mes a mes podrá pues volver a sus dividendos esperados, y Sura Asset Management en el mismo sentido, igual como lo mencionaba Ricardo, tanto de Grupo Argos como de Grupo Nutresa. Esa es una fortaleza que tiene este grupo y que creemos que es fundamental para la sostenibilidad de cualquier industria.
Y agregaría, Gonzalo, en esa diversificación, que no solo es visto desde el punto de vista de esas cinco inversiones, sino que geográficamente y por líneas de negocio hay una diversificación muy importante que nos ayuda en cada una de las compañías a ir compensando posibles impactos. Entonces, por ejemplo, Suramericana ha tenido un impacto grande en salud, en ARL y EPS, pero Generales la ha soportado y han soportado otros países que ya están mostrando, digamos, de las adquisiciones recientes unos retornos superiores. Entonces, entre cada una de las compañías y negocios también se han ido compensando, que también se ve en Sura Asset Management con la potencia que está teniendo en este evento el voluntario, y lo mismo podría uno decir para casos de las otras compañías, específicamente pues de las asociadas. Y eso me da pie para responder la tercera pregunta, que es: ¿en qué momento vemos el ROE superior al CAE? Entonces, como lo mencionaba, nosotros tenemos las cinco inversiones proyectadas con una senda de los equipos internos de cada una de esas compañías, más los números internos de Grupo Sura, cómo complementan eso. Teníamos un escenario que en algún momento se lo mostramos a ustedes, donde estábamos apuntando a que el 22 estuviéramos llegando a esa línea. Sin embargo, hay que decirlo, pues la pandemia nos retrasó claramente. El año pasado fue complejo, este año estábamos todavía en una situación compleja. Yo creo que, en resumen, dependiendo de la velocidad de transición que tengamos a esta etapa prepandemia, estamos hablando de que la pandemia nos pudo haber atrasado ese objetivo aproximadamente 2 años. Entonces, eso está conectado con lo que les decía de darles un poco más de línea o de guidance de cómo vemos los retornos y los indicadores de las compañías de futuro, que se los mostraremos pues en una próxima ocasión, pero nosotros esperamos poder estar llegando al 23-24 con unos retornos ya muy en línea con el costo del patrimonio del Grupo Sura.
María Cruz nos hace dos preguntas. La primera ya fue abordada, está relacionada con los retiros de Chile y Perú, ya Carlos Loquendo la respondió. La segunda es: ¿qué medidas están tomando para contrarrestar el aumento de siniestralidad, considerando que el COVID continúa?
Yo creo que nos tenemos que anticipar, y parte de esa anticipación ha venido con un tema que es diferencial, y es el conocimiento. La gestión de las áreas de riesgos de la compañía, en este caso de Suramericana, no solo permite dos anticipaciones. Una es la gestión del gasto, es cómo se va adecuando la compañía a esos gastos, sino segundo, en la protección de la vida. Cuando nosotros hablamos de tener una tasa de letalidad de 0.85, el año pasado fue de 0.60, mientras el planeta Tierra la tiene en el 2.1, con eso hay claramente un impacto, estamos en la tercera parte de la siniestralidad que tendría el planeta Tierra. Eso es una gestión directa sobre el gasto y sobre, insisto, sobre la siniestralidad y también sobre el gasto, porque permite la adecuación de IPS para tener atención oportuna a las personas para que obviamente esa letalidad se dé. Eso es muy importante saberlo, porque hay un conocimiento profundo, puro, que tiene Suramericana, que implica eso, implica cómo nos anticipamos, podemos atender a las personas con oportunidad. Eso es, por ejemplo, todo el tema de oxigenoterapia, que nos ha llevado a tener la tercera letalidad del planeta Tierra y casi que la cuarta parte de lo que es la letalidad en Colombia. Entonces, Esa es la gestión que día a día hay unas curvas que se llevan día a día, entre el área de riesgos, las áreas de negocio, el área financiera, las áreas comerciales, que nos permiten día a día ir anticipándonos a lo que va a pasar y en ese sentido adecuarnos, tanto en materia de salud como en gestión del gasto y en la misma gestión financiera. Por eso, no obstante, pues el 1.1 billones que ahora mencionábamos o el 1.4 del año anterior, podríamos decir con claridad, puede ser la tercera parte de lo que esta compañía pudiera haber tenido, no solo en siniestralidad, sino en gestión del gasto. No sé, Juan.
Yo diría, Gonzalo, simplemente adicionar también los planes de vacunación, la dinámica que tenga la vacunación en el país, en Latinoamérica como un todo. Obviamente estamos viendo, por decirlo en la ARL, tenemos ya unos indicadores de menores siniestralidades porque esas poblaciones de esas empresas afiliadas ya están vacunadas y se ve, hay evidencia pura de que obviamente la vacunación es muy efectiva para bajar la siniestralidad. Entonces, en la medida en que tengamos una mayor dinámica y una mayor aceptación y penetración de la vacunación en toda la región, pues obviamente esperamos también que la siniestralidad pues tenga una reducción sustancial.
Habría que sumar y volver a resaltar lo de Baxtera. Hace pues unos minutos estaba aquí con el gobernador de Antioquia. Nuestra capacidad por ayudas diagnósticas de vacunación es superior al ingreso de vacunas. O sea, nosotros tenemos una capacidad superior a las vacunas que nos llegan. La importancia de Baxter es eso. Para una próxima pandemia es que no sea las vacunas el freno, sino que obviamente nos anticipemos a esa vacunación. Entonces, como dice Juan, nosotros en el territorio nacional estamos teniendo una capacidad de vacunación superior a las vacunas que nos llegan y esa es otra de las formas pues muy directas y por ende tenemos es que estar buscando que nos lleguen muchas más vacunas, en este caso pues a Colombia y a la región, y Baxtera tiene ahí todo el sentido para que la próxima pandemia, y no solo pues en materia de COVID-19, sino tantas otras pandemias que pueden existir en la humanidad, nos podamos anticipar.
Tenemos varias preguntas relacionadas con la acción que podemos agrupar. Los temas que nos está preguntando es cuál es nuestra visión sobre el comportamiento del precio, qué iniciativas se están ejecutando, pensando para cerrar ese descuento que vemos y avances y expectativas del tema de readquisición de acciones.
Harry.
Bueno, perfecto. Entonces, ese es un tema que permanentemente nos ocupa. Claramente lo que nosotros vemos de precio de esta compañía en la bolsa no es lo que nosotros creemos que valen sus activos. Tenemos principalmente 5 inversiones, que son 5 inversiones muy potentes, que cuando uno hace la suma del valor fundamental que pueden tener esas inversiones, claramente superior al valor que tiene la acción en este momento. Nosotros, más allá de ir a explicar disculpas, de decir que es que el mercado es pequeño o que son temas externos, creo que tenemos que empezar por ver internamente qué podemos hacer, y aquí por eso hay una clara tarea de mejorar los retornos, de llegar a que estas compañías estén, luego de esa fase de inversión tan grande que se hizo en la década pasada, a unos retornos que sean superiores al costo del capital, y todas estas administraciones están totalmente comprometidas con eso, porque en la medida que creemos la rentabilidad sea superior, pues esa es la primera carta de presentación para ver la potencia que tiene este portafolio con los beneficios, como decía Gonzalo, de diversificación, con una huella de negocio en 11 países y con una cantidad de ganancias que se han tenido en la forma como las compañías funcionan. Eso pasa pues obviamente por el retorno, pero pasa también por una cantidad de iniciativas que estamos trabajando y que hemos venido trabajando años atrás en cómo preparamos estas compañías también para jugar en otros mercados. Y eso tiene que ser el momento adecuado, tiene que ser también con el cuidado, entendiendo las diferentes iniciativas regionales, entendiendo lo que implica estar en alguna de esas geografías, porque sí creemos que hay unas limitantes también desde el punto de vista de la formación de precios que hay en el mercado colombiano. Desafortunadamente esta pandemia no ha ayudado, hay bastantes inversionistas internacionales que han salido, en los fondos de pensiones, que son un inversionista pues institucional fundamental acá, ya tienen unos niveles de participación en grupos ura altos, y el lo que llamamos pues personas naturales o el retail, pues no está teniendo la potencia que deberíamos tener para tener una mejor formación de precios. Entonces hay una cantidad de iniciativas también en ese aspecto, ¿Qué pasa por temas como la readquisición de acciones? Nosotros vemos que esta es una herramienta interesante. Ya como les mencionaba, tenemos el 10% invertido. Queremos continuar con la herramienta. La herramienta, acuérdense, en que funciona por dos mecanismos. Un mecanismo que es el que hemos venido utilizando, que es el de simplemente ser un jugador más en la bolsa. Eso nos lleva a que la velocidad de readquisición sea un poco lenta, porque muy bien tiene organizada la superintendencia que nosotros no podemos ser, digamos, los que impulsen el crecimiento de la acción, o que sean unos porcentajes pues muy por encima de lo lógico de ser simplemente un participante más en ese mercado. Está ese mecanismo, o está el mecanismo ya de una adquisición un poco más grande. Son herramientas que tenemos y son herramientas que evaluaremos y que permanentemente pues lo seguimos informando en la medida que tengamos noticias de cómo seguir. Lo que les puedo decir en este momento es que lo vamos a seguir, que pues, tenemos la primera aprobación, digamos el primer nivel por la aprobación de la Junta, 30.000 millones, eso ya llegamos ahí. En este momento estamos en un periodo de cierre por la entrega de resultados. A partir de este momento ya tenemos esa apertura y quisiéramos entonces continuar con el programa como va. Esto pues es una discusión bastante profunda. Yo sé que hay diferentes visiones de los diferentes analistas o inversionistas sobre lo que es el precio de la acción y lo que nosotros deberíamos hacer. Definitivamente hay bastantes restricciones alrededor y tenemos que ir muy cuidadosamente con todos los análisis y en los momentos adecuados viendo cuándo debemos primero anunciar y segundo proceder con esto, porque el objetivo sí es que como administraciones tengamos un cierre de ese descuento sin poner en riesgo lo que es la integridad y la sostenibilidad de la compañía.
Yo quisiera resaltar a lo que dice Ricardo varias cosas. La primera, y es resaltar a lo que dice Ricardo, es encargarnos. Nosotros lo primero que estamos haciendo, como dice Ricardo, es qué podemos hacer nosotros para que obviamente la acción llegue al precio que consideramos debe llegar, que claramente está lejos de ese precio. Ese encargarnos pasa por todas las filiales. Empieza, por ejemplo, con el crecimiento. Es importante aquí aclarar los crecimientos que está teniendo tanto Suramericana como Sur Asset Management. Son crecimientos que en el mediano y el largo plazo garantizan la sostenibilidad de las compañías. En unos periodos como el 2020 y el 2021, seguir con crecimientos de doble dígito empieza por la sostenibilidad, porque todos ustedes bien saben que los negocios empiezan por los ingresos. Esos crecimientos son la respuesta de un mercado a un trabajo que se ha hecho en momentos como el 20 o el 21 y que reconocen ese trabajo que está haciendo tanto Suramericana como Sur Asset Management. Este es el primer tema. El segundo tema, buscando ese retorno que ahora nos preguntaban, es la gestión del gasto. No obstante, los gastos incrementales que tiene la pandemia, pues crecimiento del gasto del 0.3 frente a crecimiento del doble dígito va en ese camino, y como ahora Ricardo lo decía, para dar los guidance que vamos a dar en futuro, va en ese camino a buscar ese retorno sobre el patrimonio, que creemos que es lo otro que nosotros nos podemos y nos debemos encargar en el día a día. Crecimiento en el ingreso a través de generar, ya vemos, creación de valor a las personas y a las empresas que nos prefieran, y creemos que aquí nuestras filiales, pues tanto Sur Asset Management como Suramericana lo están logrando. Y es muy importante ese dato porque creemos que es lo que nos da sostenibilidad. Y tercero, entonces es prepararnos internamente también para que todos estos procesos de todas las compañías tengan la oportunidad en un momento dado, con la ventana oportuna, como bien dice Ricardo, de buscar otros mercados. Pero para llegar a esos otros mercados nos estamos preparando internamente en la compañía, en que cada uno de los elementos de las filiales y obviamente de Grupo Sura sean unos elementos en que lo que dependa de nosotros esté totalmente gestionado. Es muy importante esa responsabilidad que tenemos que asumir en encargarnos nosotros de hacer nuestras gestiones, y de ahí en adelante en que el mercado, independientemente de todas las consideraciones que ustedes saben mejor que nosotros, esté reconociendo o no esté reconociendo el precio de la acción. Hay un dato que también lo vamos a seguir mostrando. Si uno coge las compañías en los últimos 10 años, por ejemplo, Suramericana, que hoy es la afectada, en los últimos 5, en los últimos 10, sigue creando valor aún con años como el 2020 o el 2021. Si uno coge el retorno sobre patrimonio de una compañía, hoy la afectada, como Suramericana, en los últimos 5 años y en los últimos 10, tiene retornos sobre el patrimonio puro y duro de doble dígito. eso hay que seguirlo mirando así, porque en la proyección de estas compañías creemos que con la gestión que se está haciendo va a seguir siendo una creación de valor, y ese es el camino que nosotros queremos recorrer.
No tenemos más preguntas.
La de la fundación. Hay una, nos vamos a tomar entonces dos minutos más. Nos preguntan por qué proyectos específicos está trabajando la fundación en este momento.
La fundación, que cumplió 50 años y acaba de ser pues reconocida como la tercera en inversión social en el país, es una fundación que ha migrado del asistencialismo a la filantropía, pero hoy a la inversión social, y tiene unos focos muy claros. Tiene un foco claro en educación, tiene un foco claro en cultura y tiene un foco claro en emprendimiento. Eso realmente es donde la fundación ha venido desarrollándose con presencia, pues no solo en el territorio de Colombia. También es importante saber que ya hay fundación en México, que ya hay en Chile, que llegamos con la fundación a El Salvador y a República Dominicana. ¿Por qué educación? ¿Por qué cultura? Porque ese es el tejido que genera sostenibilidad en esta sociedad. Ahí es donde queremos focalizar todos nuestros esfuerzos, igual que en temas de emprendimiento menores. Ha sido el desarrollo de la fundación este año, pues 2020 y el 2021, queremos, le hemos hecho unas apuestas grandes al sector cultural, al sector de salud, fue necesario hacerlo, como varias empresas lo hicieron, varias fundaciones, en proveer de unidades de cuidados intensivos para la atención del COVID, pues a la región, no solo, insistimos en Colombia, sino también en Panamá y en los diferentes, en Argentina, en Uruguay, en todas las geografías donde hemos estado, pero fue una atención muy particular en el tema de la salud para solventar pues los inconvenientes que se tuvieron con el COVID. Pero educación, cultura y emprendimiento es el foco claro que tiene la fundación.
Ahora sí, no tenemos más preguntas.
De nuevo, muchas gracias a todos por la asistencia y por participar en esta llamada de resultados. Queremos reiterar nuestro compromiso, queremos reiterar que los resultados al primer semestre pues son superiores a los que estábamos esperando, que los vemos muy positivos en materia de los ingresos de las compañías, la actividad que se está haciendo, y queremos reiterarlo una vez más, es una actividad que nos permite visualizar un futuro mucho mejor para todas las compañías, seguir sumando activo reputacional, que es lo que al final del día le da la sostenibilidad a estas compañías. La gestión del gasto seguirá siendo un objetivo permanente, porque ese es, con COVID o sin COVID, realmente uno de los caminos a la competitividad y a la sostenibilidad de las compañías, y con eso buscar pues nuestros resultados superior al costo del patrimonio en Grupo Sura y en cada una de las filiales, que seguirá siendo la trayectoria que les vamos, esperamos, comunicando trimestre a trimestre a cada uno de ustedes. Muchas gracias por la compañía, por asistir a esta llamada, y seguiremos siempre atentos a todas sus inquietudes. Un saludo para todos.
Gracias a todos. Damos fin a la conferencia el día de hoy. Si quieren escuchar esta conferencia, nuevamente estará disponible en la página web en los próximos días. Gracias por participar. Pueden colgar ahora.